Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 10 de agosto y estamos iniciando una programación que tiene un contenido que usted tiene que ver cómo está esa agenda. Pero para decir la agenda del día de hoy, me acompañan Rosy Abreu, Santiago Sicard, porque hoy tenemos manjar. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz jueves para todos. Ya se está acercando el fin de semana. Yo creo que el clima se ha como que refrescado un poquito. Hoy yo no siento que haya hecho tanto calor y espero que hayan tenido un súper jueves. Santiago, buenas noches.
Hola, Rosy. Buenas noches, Ivette. Y buenas noches a toda nuestra amable audiencia. Hoy veo muchas caras sonriendo de que, o sonrientes, más bien, felices de que llegue el fin de semana. Sobre todo de hoy, ves como así, como relajada.
Ay, yo sí sé por qué.
Después les vamos a contar por qué. El lunes les contaremos por qué. El lunes van a saber ustedes por qué. Pero bueno, mientras tanto, vamos a hablar del mercado de valores dominicano, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de economía, porque hay muchísimas cosas para contarles. Así que vamos a contarle a nuestra audiencia pues toda esta información que hemos preparado con cariño para que mantengan sus bolsillos y su mente informada y tomen mejores decisiones financieras. Porque la información de nada vale si nos entra por un oído y nos sale por el otro. La información es valiosa cuando la escuchamos, la analizamos y nos sirve para tomar acción. Así que ojalá que cada vez que ustedes escuchen Sumas, piensen en qué aspecto de su vida diaria pueden aplicar los diferentes conceptos, las diferentes noticias, las diversas informaciones que escuchan a través de este programa, porque estamos a su servicio. Si quieren conocer algo específico, déjenos saberlo. Escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o a través de mensaje directo en nuestro Instagram SumasMásRD. Ahora sí, señoritas, ¿qué trajimos para esta noche?
Nos vamos inmediatamente a dar inicio a nuestra agenda de hoy jueves con los factores del día, donde el dólar se hunde tras los datos de inflación y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
También en los Estados Unidos, los operadores de los mercados apuestan a que la Fed ya ha terminado con las alzas de tasas tras los datos de inflación en ese país.
La OPEP ve perspectiva de un mercado petrolero robusto en el segundo semestre.
Y ya en nuestro país, el sistema financiero dominicano presenta nivel de diversificación sectorial creciente y moderada concentración de activos.
Les tenemos noticias de JMMB, que se ha posicionado en el puesto número 18 de los mejores lugares para trabajar en América Latina en el 2023. Destacando su cultura basada en el amor y en el desarrollo personal.
Y el director de DGA destaca la puesta en marcha de las operaciones de Emerging Coal Latinoamérica en el puerto de Caucedo.
Y seguido de nuestros factores, hoy es jueves y los jueves conversamos a fondo con Jacinto Díaz, quien hoy nos va a estar contando sobre la recién reducción de la calificación de riesgo de Estados Unidos por parte de Fitch.
Vamos a hablar en la estadística de hoy de un dato muy importante. La ONE, la Oficina Nacional de Estadística, dio a conocer hoy los resultados preliminares del 10º censo del país. Les vamos a contar al respecto.
Y en adición a sustracción, siempre tenemos una respuesta que es su voz en las encuestas de cada semana. Hoy vamos a estar dándole respuesta a la encuesta que fue lanzada el jueves pasado y claro está, vamos a tener una nueva encuesta en la cual queremos su voto. Vaya @sumasmasrd porque ahí vamos a estar esperando su voto.
Y luego vamos a fracciones heterogéneas. Hoy la señorita Ivette y yo nos vamos a subir al ring donde estaremos debatiendo qué es mejor o qué es mejor considerar, ¿Un libro nuevo o un libro usado? ¿Qué es mejor para el bolsillo?
En época de útiles escolares cae muy bien esa reflexión, pero también a los amantes de la lectura. Y finalmente cerraremos con nuestra frase a recordar. Hemos preparado este programa, como les dije, con mucho cariño para ustedes. Sigan acompañándonos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio, como siempre, a nuestros factores en los mercados internacionales. El dólar cayó hoy jueves tras conocerse que los precios al consumo en Estados Unidos subieron ligeramente el mes pasado, mientras que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en la última semana, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal pausará las subidas de tipos de interés en la próxima reunión de política monetaria. El índice de precios al consumo subió un 0.2% el mes pasado, igualando la subida de junio, según informó hoy el Departamento de Trabajo. Mientras que el IPC, que es el índice de precio al consumidor, subió un 3.2% en los 12 meses transcurridos hasta julio, frente al aumento del 3.0% de junio, que fue la menor subida interanual desde marzo del año 2021. Excluyendo las volátiles categorías de los alimentos y energía, el IPC aumentó un 0.2% en julio, igual que en junio. En los 12 meses transcurridos, pues el IPC subyacente creció un 4.7% tras subir un 4.8% durante el mes de junio. Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró en el día de hoy que las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo aumentaron en 21.000 hasta una cifra desestacionalizada de 248.000 en la semana finalizada el pasado 5 de agosto. Los economistas habían pronosticado un estimado de 230.000 solicitudes para la última semana, mientras que el índice del dólar cayó un 0.5% hasta alcanzar 102.01 dólar, mientras que el euro subió un 0.6%.
Y los operadores ven menos probable de las autoridades de la Reserva Federal que suban las tasas de interés este año, tras un informe del gobierno estadounidense que mostró el jueves que los precios al consumo no se aceleraron en julio, tanto como algunos economistas habían previsto. Los operadores de futuros vinculados a la tasa de interés oficial de la Fed no ven más de un 25% de posibilidades de que los banqueros centrales estadounidenses suban el tipo de referencia a corto plazo, ahora que el rango del 5,25 al 5,5% en ninguna de sus tres reuniones restantes en el 2023. El Departamento de Trabajo mostró que el índice de precio al consumo subió un 3,2% en los 12 meses hasta julio, por debajo del 3,3% previsto en un sondeo que hizo Reuters. Antes del informe, los operadores veían un 30% de probabilidades de un alza de tasas en noviembre.
Y continuando en los mercados internacionales, la OPEP ve perspectivas de un mercado petrolero robusto durante este segundo semestre del año. Y es que la OPEP afirmó hoy que ve perspectivas de un mercado de petróleo saludable en la segunda mitad del año y mantuvo su previsión de una fuerte demanda de petróleo para el año 2024, ya que las perspectivas de crecimiento económico mundial pues han estado mejorando ligeramente. La opinión optimista del grupo de productores de petróleo llega en un momento en que los precios mundiales del crudo han alcanzado su nivel más alto desde enero. La escasez de la oferta ha impulsado la subida y el informe mensual de la OPEP también mostró que Arabia Saudita realizó en julio un recorte voluntario de la producción. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, dijo que prevé que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,25 millones de barriles por día para el año 2024, frente a un crecimiento de 2,44 millones de barriles de petróleo por día para este año 2023. Ambas previsiones se mantuvieron sin cambios respecto al mes pasado. Cito: en 2024 se espera que el sólido crecimiento económico mundial en un contexto de continuas mejoras en China impulse el consumo de petróleo, indica el informe de la OPEP. Además, añaden lo siguiente: las perspectivas de unos fundamentos petroleros saludables en la segunda mitad del año, junto con el enfoque preventivo, proactivo y cauteloso de los países productores OPEP y no OPEP para evaluar las condiciones del mercado y tomar las medidas necesarias en cualquier momento y según las necesidades, estarán garantizando la estabilidad del mercado mundial del petróleo. La OPEP y sus aliados, conocidos como OPEP+, empezaron a limitar la oferta a finales del año 2022 para reforzar el mercado y en junio ampliaron los recortes hasta el año 2024. Esta restricción de la oferta ha apuntalado un repunte de los precios del petróleo, con el crudo Brent cotizando por encima de $88 el barril en el día de hoy, su nivel más alto desde el mes de enero. Este informe también mostró que la producción de petróleo de la OPEP cayó bruscamente en julio, impulsada por el compromiso de Arabia Saudita de recortar su producción en 1 millón de barriles de petróleo por día.
Ya de vuelta a la República Dominicana, el sistema financiero exhibe niveles moderados de concentración, tanto en el total de activos como en la cartera de créditos, con una tendencia estable. En ello concluye el informe de concentración del mercado financiero 2007 al 2022, publicado por la Superintendencia de Bancos. A diciembre del 2022, los resultados del índice IHH indican que la concentración del sistema se sitúa en 0.19 según la distribución de los activos. En esta métrica se consideran valores altos aquellos que alcanzan puntuaciones superiores al 0.25. De acuerdo con los resultados del índice IHH, la distribución del crédito del sistema financiero dominicano alcanzó una puntuación de 0.16 en cuanto a la distribución en el número de préstamos otorgados y 0.17 en cuanto al saldo adeudado. El informe también presenta una notable reducción en el número de entidades que exhibían niveles bajos de diversificación de los sectores económicos a los que se dirigen su cartera comercial, lo que sugiere una evaluación favorable en los niveles de diversificación sectorial y medidas adoptadas en el proceso de consolidación del sector financiero. La proporción de entidades en posición de baja diversificación sectorial del crédito comercial han pasado del 64.9% en operaciones durante el 2007 a solo el 15.9%, 7 de 44 en el año 2022.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de nuestros amigos de JMMB, República Dominicana, quienes han sido posicionados en el puesto 18 de las mejores lugares para trabajar en América Latina de este año 2023 en la categoría de pequeñas y medianas empresas, una organización global que evalúa y reconoce a las empresas con los entornos laborales más destacados. El éxito del grupo JMMB República Dominicana en esta clasificación es el resultado de su compromiso con una cultura empresarial centrada en el amor y el desarrollo personal. En JMMB, el amor se define como el compromiso incondicional con la grandeza de todos los individuos y se refleja en los valores que guían todas las interacciones y entregas del equipo dentro de la empresa. Una de las principales fortalezas de JMMB República Dominicana es su enfoque en el bienestar holístico de sus colaboradores. La empresa se preocupa por el cuidado físico, mental y emocional de su equipo y ofrece programas de bienestar diseñados para apoyarlos en su búsqueda de una vida equilibrada y satisfactoria. Este reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina 2023 es un testimonio del compromiso de JMMB con la excelencia en el entorno laboral. Cito: nos sentimos emocionados y orgullosos de recibir el reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina. Este logro demuestra el compromiso de toda nuestra empresa en crear un entorno laboral excepcional donde nuestros miembros de equipo se sientan valorados, respaldados y motivados para alcanzar su máximo potencial. Seguiremos esforzándonos para mantener y mejorar nuestra cultura y en acompañamiento a nuestros miembros de equipo en alcanzar sus metas profesionales y personales en las diferentes etapas de sus vidas, indicó Denise Pichardo, quien es la manager de Cultura y Recursos Humanos en República Dominicana.
Y finalmente, el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento de alimentos refrigerados de más rápido crecimiento en América Latina, Emerging Coal Latin America, puso en marcha sus operaciones en el puerto de Caucedo, ubicado dentro del Parque de Zona Franca, DP World Economy. Esta inauguración marca el inicio de las operaciones de la empresa en el país, donde la inversión local debe alcanzar los $40 millones en los próximos años y la previsión es que se generen 50 puestos de trabajo en esta primera etapa. En ese sentido, el director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, valoró significativamente el inicio de dichas operaciones en el país, ya que este centro de distribución ayuda a que República Dominicana alcance su meta de ser el hub logístico más importante y seguro de la región. Cito, celebramos profundamente esta inauguración de última generación que ofrecerá soluciones de temperatura controlada al mercado dominicano y que permitirá mayor visibilidad del inventario y operaciones mucho más eficientes. El titular de la DGA dijo que este inicio permite posicionar a la empresa como una aliada estratégica para importadores y exportadores de todo el Caribe. Es importante destacar que en la región de Centroamérica y el Caribe se intercambian más de 1 millón de toneladas de alimentos congelados y República Dominicana solo representa el 4% del total del intercambio.
Y hasta aquí nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los jueves son jueves de mercados internacionales y ustedes saben que cuando hablamos de mercados internacionales, pues hablamos de Jacinto Díaz H. aquí en Sumas, quien semana tras semana nos actualiza sobre las principales noticias de los mercados que tienen incidencia de vez en cuando en nuestro mercado local. Esta noche, una noticia no reciente, o no de hoy, pues no tan reciente, pero muy importante. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches a todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes otro jueves más. De verdad, gracias por tenerme.
Jacinto, hoy vienes a sorprendernos. Una noticia que quizás no muchos conozcan y que a muchos, creo yo, les va a abrir los ojos y van a decir, ¿cómo así? ¿Eso es posible? Cuéntale a nuestra audiencia de qué hablaremos hoy, porque creo que es un tema muy interesante que no estaba en la palestra pública desde hace varios años, creo yo, desde la crisis subprime, si no estoy mal, no
Sí.
lo recuerdo, pero creo que desde ahí. Cuéntanos de qué se trata.
Claro. Pues justo la semana pasada, Santiago, vimos que la calificación del crédito de los Estados Unidos, o sea, de la deuda y representación soberana de ese país, obtuvo una caída en su calificación por una de las empresas principales, Fitch, que sí sabemos que los Estados Unidos han mantenido una calificación de triple A en su deuda, a nivel de su calidad crediticia. Y justo entre diferentes cosas que han llegado a esto, pues hemos visto que Fitch justo cambió esa calificación a doble A más. O sea, una reducción que simboliza mucho y definitivamente es algo a notar en los mercados financieros internacionales porque es algo que nos afecta a todos.
Interesantísimo, porque quiere decir entonces que desde el punto de vista de la calificadora, pues la deuda de los Estados Unidos ya no sería de las deudas más seguras del mundo, ¿no? Eso creo yo, o tú nos ahora nos ampliarás. Jacinto, pregunto, ¿hay alguna incidencia en que esta agencia calificadora Fitch Ratings reduzca su calificación, pero las demás todavía no lo hagan? ¿O eso vendrá? No sé. ¿Cómo funciona esto?
Claro.
Cuéntanos.
Muy buen punto, Santiago. Obviamente, Fitch no es la única calificadora de riesgo. Hay más. Las principales sabemos que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Entonces, o sea, la calificación per se de cada una de esas debe ser independiente. Muchas veces no es la misma. O sea, cada quien lleva un proceso un poquito diferente y particular. Y si vemos bien, o sea, la calificación actual de los Estados Unidos a nivel de tema crediticio de Moody's sigue siendo triple A. O sea, por lo menos es como que vimos esa caída a nivel de Fitch, pero Moody's sí se mantiene a ese nivel de calificación. Pero sin embargo, desde hace ya un largo tiempo, Standard & Poor's sí tenía calificación de doble A más. Desde, como dijiste, desde la crisis bancaria, hipotecaria en el 2010, por ejemplo, por esa época, se había mantenido esos niveles. Entonces, esa es la primera vez para Fitch. O sea, todavía tenemos esa de Moody's y ya con Standard & Poor's, pues, como reconfirma que, nada, o sea, Estados Unidos está perdiendo esa calificación o esa confianza en los mercados internacionales de que es una inversión cero riesgo.
Jacinto, si yo no recuerdo mal, hace algunas semanas tú viniste acá a conversarnos a fondo sobre el tema de del techo de la deuda, aquel que fue aprobado en el 2021 y que se venció, si no estoy mal, en enero de este año 2023 y que estuvo en el legislativo. Finalmente lo incrementó el Congreso de los Estados Unidos. ¿Tendrá esto algo que ver con la
Completamente.
decisión de Fitch?
Sí, justo en su informe, ese debate político entre los demócratas y republicanos, la incertidumbre que han creado los mercados ante el techo de la deuda, lo que le permite a Estados Unidos pues, financiarse, y los debates y tira y jalas hasta último minuto y aprobando todo de manera muy desorganizada, muy. No como debería ser para un líder mundial como Estados Unidos, ha creado o ha sido uno de los ejes principales de por la cual esa calificadora perdió algo de confianza de que no considera triple A a los Estados Unidos. Comentaban pues que no tan solo eso era como un enfoque importante, pero lo mismo tema de lo que pasó al Trump terminar su término con la invasión de ahí del Capitolio, indican como ese acto per se de como cierta irresponsabilidad a nivel político, nivel como gubernamental, crea un poco de incertidumbre o desconfianza de quiénes son los líderes de ese país y cómo se está organizando de ese lado más, no te diría cuantitativo, pero cualitativo de esa administración como tal, porque incide obviamente en cómo se maneja ese país y por ende ese riesgo de crédito.
Jacinto, en ese informe de Fitch, ¿qué más se destaca? Porque arriesgarse a bajar la calificación de AAA a AA más Estados Unidos, creo que debió haber estado muy bien argumentado, muy bien respaldado. ¿Hay otros factores adicionales que destaque el informe de Fitch?
Claro, pues un punto importante que definitivamente creo que hace mucho sentido es que con el aumento en las tasas de interés de manera tan brusca en estos últimos años, pues cada vez que el gobierno de Estados Unidos quiere refinanciarse, quiere emitir más financiamiento, quiere continuar creciendo, se apoya en un costo de capital mucho más costoso de lo que tenía hace 1, 2, 3 años. O sea, cuando ves que la tasa de 10 años en Estados Unidos se está financiando casi más de un 4%, históricamente quizás era un 2, un 3. O sea, cada aumento en ese porcentaje, en el costo de financiamiento para la deuda de Estados Unidos, lo hace menos competitivo y más costoso. Entonces, le sumas ahí 25 trillones de dólares de deuda que ya tiene el Estado y te deja una capacidad de repago un poco menos optimista, ya que es más costoso financiarse. Entonces, crea más presión en ese tema de financiación y calificación crediticia. Creo que eso ha sido también un eje muy importante.
25 trillones de dólares de deuda. Eso quiere decir que básicamente el 100% del PIB norteamericano es la deuda norteamericana. La deuda representa el 100% del PIB norteamericano, ¿verdad?
Sí, creo que muy cerca de ahí.
Sí, oscila alrededor de eso. Quizás un poquito menos, no sé, unos... Creo que está como en 27 trillones el PIB norteamericano. Jacinto, ¿cómo reaccionaron los mercados? Porque en el 2011 que ocurrió la reducción de la calificación de los Estados Unidos durante el gobierno de Obama, los mercados no reaccionaron desfavorablemente, sino todo lo contrario. Fue irónico el comportamiento del mercado y contrastaba como con lo que se estaba dando el comportamiento del mercado. Un incremento fue increíble, pues. En esta ocasión, claro. ¿Qué ocurrió con los mercados en los Estados Unidos?
Sí, pues definitivamente hubo una caída en los índices principales, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Cada uno, el día que nos salió la noticia, pues vimos caídas de casi 1.5 y 2% para esos índices justo después de esa noticia. Sin embargo, yo me esperaba que hubiera habido más rum-rum y más miedo y más enfoque en esta calificación y que los mercados hubieran caído mucho más, ya que sí, como dices, es una acción muy importante, muy notable que una calificadora tan importante como Fitch pues haya hecho ese downgrade. Entonces, cuando ves al final, como que no se ha reflejado tan profundamente ese cambio, sí, el mercado se ha como nivelado un poco, ya que venía con muchas alzas en las últimas semanas, pero la verdad que no ha caído, no le he visto caer tan fuerte luego de esa recalificación, porque por lo menos hubieron varios comentarios, Janet Yellen, por ejemplo, la representante de la Tesorería de los Estados Unidos, como rechazando y no... como que antivalidando, descalificando pues esa acción de Fitch y que o sea, no era necesariamente representante y como defendiéndose bien y como no hubo tanto consenso de esa calificación, de esa descalificación de los Estados Unidos. Entonces creo que hay un poco de confusión ahí, entonces como que no se interpretó como un acto tan profundo, tan claro.
Jacinto, ¿y el dólar? Porque pensaría uno, a ver, una situación bien interesante la que hay en Estados Unidos ahora. Tasas de la Fed incrementándose lentamente, pausas, incremento, pausa, incremento. Entonces pensaría uno que mayor demanda de dólar porque la rentabilidad está mayor. Pero ahora que uno podría señalar que el riesgo efectivamente se ha incrementado, según señalan ya dos calificadoras de las más importantes del mundo entero, pues no sé si eso pueda contrarrestar ese posible fortalecimiento del dólar por la rentabilidad. ¿O crees que ocurra como en el 2011, que a pesar de todo, el dólar se fortaleció en los mercados internacionales?
Sí, muy buen punto. Y creo que ahí tiene diferentes corrientes que ciertamente netean mucho de efecto. Viendo aquí justo cómo se ha comportado el dólar en la última semana, no hay movimientos tan drásticos que tú pudieras decir necesariamente que esa noticia haya causado un impacto. La verdad que, como dices, o sea, hay cosas que quizás hubieran perdido un poco de desconfianza en el dólar y por ende cae el dólar, pero a la misma vez aumenta la tasa de interés, entonces también aumenta el interés de invertir en los Estados Unidos porque las tasas son más atractivas. Creo que tomará un poco de tiempo en que eso se vaya materializando. Es algo que creo que podemos ir visualizando en las próximas semanas.
Jacinto, Janet Yellen seguramente se encuentra monitoreando de cerca a la firma calificadora que todavía mantiene en AAA los Estados Unidos. Que se mantenga esa calificación en AAA implica que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos todavía se pueden contabilizar entre los más seguros del mundo. Es decir, se requiere que la mayoría de firmas o todas las firmas calificadoras reduzcan la calificación de los Estados Unidos a AA+ para que los tesoros dejen de ser de los bonos más seguros del mundo, o ya con esta decisión comienzan a haber dudas al respecto y uno podría señalar que ya los bonos del Tesoro de los Estados Unidos no hacen parte de ese exclusivo club con el menor riesgo en el mundo entero.
Sí, la verdad que son muy pocos los países que tienen calificación crediticia AAA. Y, o sea, viendo aquí rápidamente, o sea, son países tipo Suiza, Alemania, Singapur, y no todas las calificadoras le dan AAA tampoco. O sea, son muy pocas opciones que existen mejor que los Estados Unidos. Uno pues desearía que hubiera muchas alternativas, y la inversión muchas veces se piensa en comparación, o sea, no se mira en una isla como una decisión independiente, sino como qué tan seguro es este en comparación al resto. Entonces, no es que hay muchas otras opciones más seguras que los Estados Unidos aún, entonces no veo tampoco que esto sea tan determinante a este punto. Entonces, nada, tener pendiente como ese punto de que sigue siendo uno de los países más seguros del mundo.
Interesante lo que tú dices, porque precisamente Moody's, que es el que mantiene la calificación de Estados Unidos en AAA, apenas tiene 7 países en AAA, ¿no? Hablando exclusivamente de Moody's. Está Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y Austria. Esos son los 5 europeos con calificación AAA, con la mejor calificación del mundo. Y en América, pues únicamente tenemos 2 países según Moody's en calificación AAA, que son Estados Unidos y Canadá. El resto de países del mundo no gozan de ese privilegio o de ese selecto club, como digo yo. Recordemos que el Reino Unido dejó de pertenecer a ese grupo precisamente con todo el tema del Brexit. Lo sacaron de allí. Entonces, interesante lo que tú dices, que a pesar de la reducción, pues continúa teniendo los inversionistas al menos una perspectiva de que son bonos muy seguros, bonos muy líquidos, que respaldados por el dólar no parecieran tener mayor inconveniente. Jacinto, techo de la deuda. Quedemos con esa tarea para contarle un poquito a nuestra audiencia, si te parece bien, cómo es que funciona esto del techo de la deuda en los Estados Unidos. ¿Cómo es que el Congreso decide cada cierto tiempo si incrementa o no el techo de la deuda? ¿Te gusta?
Me parece excelente. Es un punto muy interesante y muy importante.
Bueno, señor, gracias por acompañarnos de nuevo esta noche en Sumas, y te esperamos en una semana, Dios mediante.
Gracias, Santiago, y a todos. De verdad, un gusto y mediante la semana que viene.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Señores, estadísticas recién salidas del horno. La ONE dio a conocer resultados preliminares del 10º censo de la República Dominicana. Los censos se constituyen como una fuente que ofrece información desagregada a nivel de provincias, municipios, distritos municipales, secciones, barrios y parajes de todo un país. Y la República Dominicana está consciente de eso. Por eso, su directora general, la señora Miosiotis Rivas, dijo que República Dominicana cuenta con 10.760.028 habitantes a diciembre del 2022. Estos resultados preliminares del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda indican que el 50.5% de los habitantes del país son mujeres y el 49.5% son hombres. Y es interesante porque se señaló que la población está creciendo, pero en menor volumen. Desde el año 50, la tasa de crecimiento ha venido descendiendo y ha pasado del 3.6% anual en 1950 al 1.10% en el año 2022.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, y estamos en adición o sustracción y yo espero que la bolita, después que yo le hice el mantenimiento, me vuelva a funcionar otra vez y acertar y conectar con el público.
Bueno, hace 8 días señalábamos que los inversionistas estaban evaluando la compra de acciones ante la posible emisión de César Iglesias y le preguntábamos a nuestra audiencia que si comprar acciones sería una decisión positiva. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? A mí me sorprendió el resultado.
Bueno, yo me voy a ir con el no, pero creo que fue reñido, Santiago. Fue reñida la respuesta.
Vamos a ver. Ivette, ¿tú dices que sí o que no?
Yo digo que sí, Santiago. Creo que había tantas expectativas al respecto. Todo el mundo estaba esperando esto para invertir y creo que sí, la audiencia dijo que valía la pena.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué dijeron.
Claro que sí. Ahora queremos saber si fue reñido o no.
O no.
Bueno, eso es lo que me sorprendió realmente. Miren, lo que me sorprendió no fue que dijeran que sí, yo estaba como esperando eso. Lo que me sorprendió es que quienes respondieron a nuestra encuesta, el 74% dijeron que sí y el 26% dijeron que no. Y la verdad que yo estaba esperando un resultado como apabullante. Estaba esperando que el sí fuese muchísimo más alto. Me sorprendió un poco el resultado, ahí les confieso eso. Esta semana vamos a hablar de un tema también controvertido y es que los reguladores de Estados Unidos anunciaron una multa millonaria a empresas que negocian a través de WhatsApp, empresas que reciben solicitudes de sus clientes a través de WhatsApp y no guardan los registros. ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? Cuéntenos ustedes qué piensan a través de su botico en nuestro Instagram sumasmasr.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Esta noche llegó un momento muy especial porque estaremos en este ring enfrentando a Rosy Abreu y a Ivette Silva, una dupla que normalmente no se enfrenta tanto, pero que últimamente nos ha entretenido mucho y sobre todo nos ha dado buenos argumentos para defender una u otra posición. Recuerden que esto no significa que realmente quienes participan en esta sección se identifiquen y defiendan de manera personal la posición que toman. Lo hacemos con la intención de que ustedes tengan pues argumentos, explicaciones y discursos que les permitan tomar una u otra decisión. Esta noche, Rosy nos decía que vamos a hablar de qué es mejor para el bolsillo, ¿un libro usado o un libro nuevo? Señoritas, ¿quién va a tomar el libro usado y quién va a tomar el libro nuevo?
Yo me voy por los libros usados. Ustedes saben que yo he defendido siempre la parte de segunda mano, así que yo me voy por los libros usados. Sí, la vintage, bueno, así mismo,
pero...
vintage.
Yo debo decir y admitir que en mi caso personal, cuando se trata de libros, yo voy por los nuevos. Ustedes saben que soy fan de los libros.
Me gusta. Entonces ya van a ver ustedes argumentos de lado y lado para proteger su bolsillo y aumentar su capital humano. Recuerden que la inversión en conocimiento, la inversión en libros, la inversión en literatura, siempre es una inversión en capital humano y toda inversión genera riqueza en el futuro. Así que vamos a hablar de inversiones en capital humano con los libros. Señorita Rosy, inicie usted esta pelea, esta discusión con los libros usados, ¿le parece?
Claro que sí, este pequeño debate amigable, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, señores, yo siempre, ustedes saben que apoyo los vintage, así como dijo Santiago, siempre apoyo esa parte de segunda mano. Y ustedes saben que comprar libros, digamos, que son nuevos o ejemplares que no han sido usados por nadie, obviamente eso tiene su encanto, porque a quien no le gusta tener algo nuevo, pero también tiene su encanto esos libros que ya han sido usados por otra persona. Entonces, número uno, ¿por qué prefiero comprar libros usados? Vamos a ahorrar dinero y recursos, así que vamos a optimizar. Comprar libros de segunda mano, pues tiene un factor, digamos que principal o primordial, muy importante, y es que al no producir nada nuevo, no se gastan los recursos necesarios para la creación de estos nuevos ejemplares, por lo que el precio estaría disminuyendo. Si adquirimos literatura reutilizada, aportamos, digamos que el añadido de que no estaremos, de que menos árboles realmente son talados, menos agua y electricidad se utilizan en la producción de las hojas de papel y menos desechos son derivados a los vertederos, en el peor de los casos, hacia los ríos o hacia los océanos. O sea, yo creo que la parte de ahorrar dinero y que nos también nos permite optimizar los recursos, digamos, los recursos de la tierra, es un punto sumamente importante en la adquisición de los libros de segunda mano. Número dos, vamos a estar apoyando la economía circular, ya que, por ejemplo, con la cantidad de ejemplares, digamos que se fabrican cada año, según información que encontré, que está hasta el año 2018, que se producen, un editorial produce un estimado de 62.180 libros y 2.000 más se produjeron en el 2017 y se produjeron 6 veces más en el año 2014. ¿Qué pasa con esos libros que no se venden? Bueno, miles de esos libros son tirados a la basura todos los años, pero gracias a la labor que realizan un sinnúmero de personas que deciden donarlos o venderlos, pues existen las librerías de segunda mano. En ellas podemos encontrar o se les da una nueva oportunidad a estos manuscritos y esto aumenta exponencialmente el ciclo de vida de estos libros para que otras personas pues, puedan disfrutar de ellos a un precio mucho más bajo, pero con unas condiciones realmente excelentes, porque yo no sé si ustedes han ido a este tipo de librerías de segunda mano y los libros realmente se pueden encontrar libros en excelentes condiciones. Además de esto, cuando compramos en estos lugares, pues también estamos apoyando al pequeño comercio. Y como un valor añadido a esto, también vamos a obtener un objeto que, digamos, tiene vida y muchas historias propias que contar porque perteneció a otra persona. Y en ese mismo sentido, y como Santiago decía en un principio, y a propósito de que estamos en temporada de escolaridad, señores, ustedes saben que los libros son bastante costosos y actualmente están costando entre, digamos, 4.000 o 12.000 pesos la adquisición de los libros por niños en una familia. O sea, nuevos, quiere decir eso. Y si vamos a una tienda de segunda mano o se adquieren con padres, por ejemplo, que ya utilizaron, que sus hijos ya pasaron por ese curso y están vendiendo esos libros, pues obviamente se va a cuidar mucho más el bolsillo de esa familia. Y número 3, para terminar, es que vamos a seguir repoblando los bosques del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque con esto vamos a ayudar a la proliferación de la flora mundial, no solamente a eso, sino que también a la fauna, ya que muchos animales dependen de los árboles para poder sobrevivir. Así que esto aboga por la sostenibilidad, que no solo afecta al individuo, sino que también afecta a todo lo que tiene que ver con la biosfera, ya que todos estos elementos están conectados de una forma u otra. Y ve, le dejo el escenario a usted.
Bueno, Rosy, te voy a decir una cosa. De verdad, me encantó tu ponencia y la apoyo. Pero en el caso personal, yo prefiero cuidar el planeta de otras maneras porque honestamente me apasionan los libros y como soy de esas que le da vida a los libros, los subraya, le pone notas, los toma como manual de seguimiento de cualquier tema que yo esté evaluando. Entonces sí prefiero un libro nuevecito. Y voy a hablar de algunas de esos gustitos que da tener esos libros nuevos. Lo primero es la durabilidad y la calidad. Los libros nuevos suelen tener una mejor calidad de impresión y un encuadernamiento, lo que significa que este libro puede resistir mejor el paso del tiempo. Esto puede resultar en una inversión, ciertamente a largo plazo, más si usted es alguien que colecciona libros de ciertos temas y pues los quiere tener bien almacenados. Eso quiero que sepan también que no vas a tener que reemplazar el libro tan rápidamente, porque si lo compraste nuevo, puede tener mayor tiempo de uso. Vamos a hablar también de la resistencia al desgaste. Los libros nuevos no tienen marcas de uso ni tampoco están desgastados. Ese hilo con el que se cose el libro, que mientras más se abre, se cierra y se utiliza, pues puede estar desgastado y puede perder hojas y demás. Eso no es algo que le vaya a pasar a usted con su libro nuevo. Eso lo hace más atractivo y lo hace así como más para tenerlo en su estantería de colección. Actualización de contenido. Hay muchos libros que tienen, que son de campos especializados, que tienen actualización de contenido. Por ejemplo, en la tecnología, en la medicina, en la ciencia, los libros suelen tener actualizaciones y las personas deciden ir guardando estos manuales porque cada uno va recopilando información y conocimiento que son valiosos y así saben cómo van actualizándose. También la garantía de autenticidad. Comprar un libro nuevo directamente de la librería es confiable y también, señores, tenemos que apoyar a la economía de otra manera. Eso le da a las editoriales, les asegura que están adquiriendo una copia auténtica y no una reducción o una copia de mala calidad del libro de un autor, porque tenemos que también respetar el trabajo que ponen los autores en escribir sus libros. ofertas y descuentos. A menudo las librerías ofrecen descuentos por estos libros nuevos que usted puede aprovechar si vamos a hablar de ahorrar. Y a largo plazo, pagar el costo de la autoría suele ser bueno porque permite que los escritores, al ver que ellos están vendiendo por medio de sus casas editoriales unidades, pues pueden dividir los costos para crear más unidades y así abaratar los precios. En última instancia, sin duda alguna, todos, de alguna manera, estamos apoyando la economía, no solo cuando compramos libros usados, cuando usted necesita esos libros usados, que no van a ser, ¿verdad?, como esos libros de colección, pero si usted va a coleccionar sus libros, consígalos nuevos, porque eso va a darle a usted, no sé, un feeling diferente. A mí me encanta ver mi estantería con mis libros nuevos. Y una cosa importante, si valoras la durabilidad, la calidad, la autenticidad y estás dispuesto a invertir un poquito más en ese recurso que es súper importante que usted invierta en usted mismo, pues entonces cómprese su libro nuevo.
Bueno. Yo creo que ahí queda abierta la opción, sí. Argumentos de lado y lado. Yo, por mi parte, miren, soy amante de los libros nuevos porque ayudan a que los autores reciban más dinero, a que continúen creando literatura, continúen ayudándonos en la ciencia, en las artes, bueno, en tantas áreas que los libros nos colaboran para nuestro crecimiento personal y profesional. Pero el libro usado tiene una cosa muy linda. Un buen libro usado implica que quienes lo leyeron lo apreciaron mucho y dejaron parte de su esencia en sus páginas. Tiene también su atractivo.
Sí, tiene su historia, como decía.
Tiene su historia, exactamente. Ahí tienen ustedes, decidan qué es más conveniente para ustedes, para sus bolsillos, y aprovechen cada vez que puedan para hacer esa inversión en su propio capital humano. Gracias, Rosy, y gracias, Iber, por este ring tan instructivo, la verdad.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el final de nuestro programa y llegó el momento que muchos esperamos para llevarnos una frasecita que nos ayude a recordar mucho de lo que hablamos aquí en Sumas y a aplicarlo y a tener una vida financiera mucho mejor. ¿Quién nos trajo la frase de esta noche?
La traje yo para cerrar la semana de frases con una frase que realmente debo confesarles que me encantó.
Cuéntanos entonces, ¿quién nos la envía y de qué se trata?
La frase viene de manos de Víctor Hugo. Él fue un escritor, poeta, dramaturgo, político y dibujante. El señor Víctor Hugo fue considerado como uno de los grandes exponentes del romanticismo y de la literatura francesa en general. Él inició su carrera como escritor, escribiendo poesía, novelas y obras de teatro. De manos del señor Víctor Hugo nos llega la siguiente frase. Dice, cambia de opiniones, mantén tus principios, cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces. A mí realmente esa frase me encantó, Santiago, porque es simplemente que si algo no te resulta, tú puedes cambiar la estrategia, pero nunca, nunca, nunca te apartes de lo que tú eres realmente, de la esencia que tú tienes como persona.
Mañana en la noche los esperamos aquí puntualitos para hablar de cine, hablar de sueños y hablar de música. Por supuesto, todo relacionado con las finanzas. Un placer haber compartido con ustedes esta horita que también se pasó volando. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.